Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu mente. Soy Rosalinda Ballesteros y me acompaña como siempre Luis Raúl Domínguez.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, a todas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Podremos tener paciencia en un mundo acelerado? Y para hablar de ello nos acompaña Inés Sáenz, quien es vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad en el Tecnológico de Monterrey. Hola Inés, qué gusto tenerte por aquí, bienvenida.
Muchas gracias, estoy encantada de esta invitación y de estar aquí.
Muchas gracias Inés, y bueno, quisiéramos empezar hablando justamente de este tema de, a veces el ritmo es tan acelerado en todo lo que hacemos y de una actividad pasamos a otra, de un ambiente a otro. ¿Cómo ves tú que afecta este ritmo acelerado de vida tanto a los estudiantes como a los profesionistas?
Uy, qué tema, me encanta y me encanta pues que me hayan invitado para hablar de esto, de la paciencia y del ritmo, porque bueno, es algo que a mí me interesa. ¿Cómo afecta el ritmo acelerado? Yo creo que en el mundo hay muchos ritmos, la naturaleza tiene muchos ritmos, las sociedades tienen muchos ritmos. Un embarazo tú no puedes decir, pues quiero adelantar el término, ¿verdad? Porque tengo prisa. Pues no, pues es lo que es, tarda en gestarse un ser, pues un determinado tiempo, así como tarda en brotar y en hacer una planta, etcétera, etcétera. ¿Y qué provoca en nosotros el estar constantemente acelerados? Creo que hay una pérdida de atención, de enfoque y de profundidad en la cualidad de esa atención. Porque no hay tiempo de poner atención, no hay tiempo de detenerse a mirar, entonces hay que hacer rápido. Y pues algo va en deterioro de la calidad de las cosas que hacemos también. La ansiedad, pues es una reacción ante el acelere, que siempre es estar acelerados, aceleradas, y pues no estamos enfocados en el hoy, siempre estamos pensando en qué sigue, eso es la ansiedad, estar siempre anticipando el futuro. Y bueno, ¿qué sucede con este ritmo acelerado? No se vive con esa plenitud con la que podríamos vivir. No estoy diciendo que todo tenga que tener un solo ritmo. Creo que la variedad de ritmos es importante para una buena vida.
Mira, qué interesante el contraste que haces entre el enfoque y la profundidad en cómo hacemos las cosas, y todo pareciera ser que en la actualidad nos movemos más por las leyes del mercado, del first to market. El primero en que atiende un mercado lo hace mejor y gana más rápido. Sin embargo, en los ámbitos educativos, profesional, incluso el personal, creo que hay un impacto distinto que vale la pena sopesar, sobre todo cuando estamos hablando del papel que juega la paciencia en alcanzar metas de largo plazo. ¿Qué opinas?
Uy, me encanta. Hablar de la paciencia hoy en día es todo un reto también, porque pareciera que es algo fuera de moda, y creo que es algo importantísimo. Y yo primero me preguntaría, bueno, para mí, ¿qué es la paciencia? Bueno, los filósofos se han dedicado a hablar de ella, pero para mí, ¿qué es la paciencia? En mi vida profesional me toca mucho ejercer la paciencia. Llevar metas que son a largo plazo, transformar una cultura, una mentalidad, pues no se da de la noche a la mañana, entonces uno tiene que ejercerla. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la paciencia y cómo se come? Bueno, para mí, la paciencia es una disposición de estar en el mundo. ¿Cómo quiero estar en el mundo? Tener claro qué es lo que quiero. Evidentemente, la tecnología ha sido gran aliada de la humanidad, en el sentido de que nos permite ahora tener más cosas, más rápido, cada vez con más agilidad. Pensemos en esa televisión que yo de niña, con muchas décadas de vida, pues tenía bulbos, tardaba en encenderse la televisión. Y uno, cuando se apagaba, y yo era niña, se veía pues una luz que se apagaba. Hoy, bueno, es que eso es de la historia patria. Hoy todo es más rápido, nos conectamos más rápido. Entonces, perdemos esa cualidad de estar que es importante en ciertos momentos. A ver, la paciencia, creo que tampoco podemos hablar en blanco y negro. Hay impaciencias y prisas legítimas. O sea, yo misma, como en la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad, pues he pensado en nuestras estudiantes que se han revelado, que nos exigen. Es decir, hay impaciencias que surgen de derechos que no han, que han sido relegados. ¿Sí? Hay temas sociales importantes para los que sí, creo que es importante esa pasión y esa prisa porque se cumpla. Entonces, pues no puedo ver la impaciencia desde un solo lado. Por otra parte, la paciencia importa porque nos ayuda a cultivar ciertas habilidades, ciertas cualidades como la perseverancia. O sea, como no lo puedo lograr de inmediato, pues lo sigo ejercitando. A ver, quienes están entrenando en algún deporte, o en el canto, o tocando un instrumento musical, pues no lo logras, no eres virtuoso de ninguna manera, ni al mes, ni a los 3 meses. Quien te ofrece un curso rápido para aprender a ser un virtuoso de la guitarra en poco tiempo, te está engañando. Nos pasa con la lectura rápida, que te dicen, no, hombre, con esta técnica vas a leer rapidísimo, sino más que vas a entender. ¿Dónde está? Hay procesos de comprensión que tienen un ritmo. Entonces, pues ejercemos muchas cosas importantes con la paciencia. Es un rasgo de carácter que nos da fortaleza, que nos desarrolla tolerancia a la frustración, tenemos que tenerla, perseverancia. Y yo creo que a veces, pues, las cosas que se tardan son fantásticas. Nos regresan mucha satisfacción cuando nos llega.
Me parece maravillosa tu respuesta, Inés. Me recordaste justamente a una investigación que hace Angela Duckworth desde la psicología sobre el tema de la tenacidad. O sea, las personas que están apasionadas por algo y se pueden mantener practicando, aprendiendo, trabajando en esa pasión, se vuelven justamente estos expertos. Muchas veces tendemos a pensar que si las cosas son para nosotros, mágicamente todo se va a acomodar y a la primera va a salir, ¿no? Y en realidad ella estudia estos rasgos de la personalidad que tienen mucho que ver con el carácter. Y lo segundo que me recordaste antes de hacerte la siguiente pregunta es el material de Kahneman, de pensar lento y pensar rápido, porque creo que esa propuesta es muy congruente con lo que nos dices. Hay ocasiones en las que sí hay que darnos el tiempo de analizar, de pensar, de conducir las mejores acciones, y hay otras ocasiones en las que nuestro sistema automático de toma de decisiones nos puede ayudar a simplificar la vida. Pero tener paciencia con las cosas importantes creo que es algo muy valioso. Y nos encantaría escucharte, ¿tú cómo piensas que las instituciones educativas pueden fomentar la paciencia tanto en los estudiantes como en los académicos y en quienes trabajamos en ellas?
Ay, qué preguntota. Bueno, algo que quizá, si me viene de bote pronto, tiene que ver justo con lo que mencionas de Kahneman, porque justamente si estamos en una institución educativa que enseña, que transforma la vida de nuestros estudiantes, pues detenernos a pensar importa. El pensar rápido nos ayuda, pues si veo un león, pues claro que bueno que voy a reaccionar de inmediato para que no me muerda, porque pues ya tengo todo un sistema en mi cerebro que me advierte, que lee patrones rápidamente e interpreta rápido y dice peligro, peligro, peligro. Eso es muy bueno y pues con prisa lo vemos, ese es el pensar rápido, el pensar de inmediato. Pero, ¿qué sucede cuando ese pensar rápido no me ayuda? Por ejemplo, cuando conozco a alguien que es diferente a mí y llegan, primero lo que nos llega es todos mis prejuicios, todo mi marco de sesgos frente a la diferencia. Entonces, pues ese pensar rápido no me ayuda, mejor el pensar lento. El pensar, el detenerme y decir, yo no puedo juzgar a esta persona por A, B, C, por cómo es, cómo se viste, o porque trae algo, no sé, o porque dice cosas, o por su acento, porque en realidad estoy conociendo muy poco de la persona, estoy juzgando muy rápidamente. Entonces, creo que la universidad tiene la obligación de enseñarnos a pensar críticamente y a pensar profundamente. Y para los colaboradores y las colaboradoras, creo que es importante para la academia también pensar que hay lentitudes que importan, porque los proyectos colaborativos, una de las virtudes tiene que ver con la convivencia. Es decir, importa que voy a lograr, y no es perder tiempo, no estoy hablando de perder tiempo, ni del, como decía un queridísimo David Noel Ramírez, el director del HIV, bueno, detente al pasillazo, a perder el tiempo, no. No me refiero a eso, me refiero que cuando uno se involucra en un proyecto que exige colaboración, pueden surgir otras cosas como lo es la convivencia, que es tan necesaria entre nuestros estudiantes y nuestra comunidad académica, porque no venimos aquí solo a producir, venimos a vivir, a tener una experiencia satisfactoria, a florecer, y eso es importante. Y ya por último, conecto todo esto con el movimiento Slow que surgió en Italia, de Slow Food justamente. O sea, ante la comida rápida, ante la fast food, pues que no es muy nutritiva que digamos, claro, te la dan rápido, te comes rápido y te la dan rápido. Pues ellos promovían justamente la Slow Food, es decir, el comer lento. ¿Qué significa eso? Cocinar mis propios alimentos y que sea convivial, es decir, invitar a mis amigas, amigos, que la convivencia sea parte de la comida, no solo la comida, es decir, nutrirme de diferentes maneras. Entonces, la universidad tiene un rol importantísimo en cultivar esto. Algo que me da mucho gusto que sucede en los espacios del TEC, que es donde trabajo, pues en el Campus Monterrey hay dos espacios en lo que me asombran, que me maravillan, y es un ejemplo de cómo las universidades pueden hacer un poco de acupuntura en esto. Gran acupuntura, pero bueno, que es el espacio de reflexión, porque es un espacio para estar, en donde la prisa no va, un espacio de silencio, de recogimiento, en donde a lo mejor el desacelere ayuda en todos los aspectos a nuestras y nuestros estudiantes. Y el otro es el espíritu de luz, porque es un espacio de contemplación, es una obra de arte en donde algo sucede, una instalación donde vemos el cielo y hay luces y van cambiando nuestra percepción, pero estamos sentados e inmóviles. Todo lo contrario a este ritmo acelerado. Entonces, son ejemplos solo, o sea, o sugerencias de cómo la universidad, claro que puede, la comunidad académica, claro que puede hacer cosas.
Qué importante, Inés, toda esta reflexión que haces, sobre todo en este marco que estamos viviendo en esta semana en el TEC de Monterrey, en donde se está celebrando la IFE Conference, donde tenemos una gran cantidad de universidades de toda América Latina y otros países del extranjero, y donde debiéramos seguir haciendo énfasis en la importancia de la labor formativa, no solamente en la visión utilitarista de formar técnicamente a los futuros profesionales para que resuelvan los problemas de la comunidad y con ello puedan integrarse al mundo laboral y que haya una remuneración, sino precisamente aprender a vivir la formación universitaria, la formación a través de la vida, que también es algo que está tomando mucha relevancia como un proceso que nos lleva precisamente a esto que bien mencionas, que es el tema del florecimiento. Y en ese contexto también, pues nos da mucho gusto, estamos muy contentos, Rosalinda y yo aquí en el podcast, saber que tenemos una presencia importante ya en varios países de América Latina que nos escuchan de todo rango de edades, profesiones, ocupaciones, y nos encantaría que conectaran con nosotros a través de preguntas que quisieran que le hiciéramos a nuestros expertos, los temas que quisieran que conversáramos. Y en particular, una forma que yo he descubierto en este podcast que conectamos mucho con la audiencia es cuando hablamos de las experiencias personales y de las historias de vida. Entonces, en este tema de la paciencia, ¿alguna historia de vida que quisieras compartir, Inés, en donde esa paciencia, ese detenerte, respirar, reflexionar, haya sido crucial para que hayas logrado el objetivo que perseguías en ese momento, en esa anécdota?
Bueno, A ver, tengo, bueno, voy a hablar rápidamente de tres momentos diferentes de mi vida en donde eso ha sido clave, la paciencia. Yo creo que mi vida es un ejercicio de paciencia en muchos sentidos. Digo, la primera desde mi trabajo, es decir, ser profesora implica dotarte de paciencia. No todas ni todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, no todas y todos los estudiantes están tan comprometidos con el tema. Suelo ser una persona que ha domesticado su impaciencia en algunos temas, porque la verdad, pues también me sale el fuego, ¿no? En mi vida laboral, de hecho, pues en programas de inclusión, mucho de liderazgo, y le sucede a ustedes también, es por influencia. Es decir, yo no tengo ninguna jerarquía para imponer absolutamente nada a mis colegas. Solo, el hablar, conversar, proponer estrategias, etcétera. Eso es un ejercicio de paciencia. Es ideal tener una varita mágica y decir que se haga lo que yo quiero, pero no es así. Y la paciencia me ha ayudado a escuchar a diferentes voces y comunidades, no necesariamente que opinan como yo, pero que viven con mucho dolor muchos temas de su vida. Y eso, la paciencia me ha ayudado a escuchar, porque creo que se requiere de paciencia para abrirse a la diferencia, a otra persona. Con la impaciencia ni veo, ni escucho, ni siento absolutamente nada. Estoy completamente cerrada. Y un ejercicio último que yo quiero compartir, bueno, con mis hijas, pues tuve varias, ¿verdad? Tuve una hija, luego trillizas, y pues si no he tenido paciencia, no sé dónde estaría yo aquí. Educar como profesora en las aulas a jóvenes, adultos, educar a niños, a niñas, requiere de una enorme paciencia y frunzo el estómago, es decir, vas adquiriendo un músculo que hace que tengas una fuerza particular para ello. Y quiero dar un último ejemplo, porque es un ejemplo que puede servirnos mucho. En mi casa, plantamos un jardín polinizador y pues estuve plantando, etcétera. Muy interesante ejercicio, porque uno tiene una idea de lo que es una planta cuando pone planta una semilla, pero la realidad es otra cuando ve cómo se desarrolla la semilla. Si hay un ejercicio de paciencia donde tú no puedes intervenir, es cuando crece una planta. Tú puedes controlar, ponerle más luz, menos luz, le pones más agua, menos agua, vas ajustando, pero el resultado no lo tienes. El resultado va a suceder, semillas que no fructificaron, que se quedaron por más cuidado y la tierra y todo, no florecieron, y otras que lo hicieron. Entonces, plantar quizás sea el ejercicio donde sin hablar y sin decir mucho, todas las personas podemos ver qué significa esperar. Qué significa esperar, y con un deseo, por supuesto, a largo plazo, pero sin más. Yo he aprendido mucho el jardín, la naturaleza me ha enseñado mucho en ese sentido.
Comparto contigo varias de las cosas que comentas, y justo también el tema de que una habilidad maestra que todos y todas necesitamos y que se puede desarrollar, esto que decías es como un músculo que se va fortaleciendo, es la autorregulación, ¿no? El poder lograr una meta en el largo plazo o ver un cambio en algo en el futuro requiere esa autorregulación o esa capacidad de posponer la satisfacción inmediata, porque a lo mejor molestarte en ese momento o no sé, lo que sea, ¿no? Ver otro video o lo que esté en la gratificación inmediata nos ha llevado pues al hiperconsumo, nos ha llevado al descuido del medio ambiente, nos ha llevado hasta entender a veces las relaciones interpersonales como desechables, ¿no? Y creo que también desde distintas disciplinas esto se puede ver. Pero quisiera yo preguntarte, Inés, porque dices algo que creo que es muy importante. Dices, a veces me sale, ¿no? El fuego, dijiste. ¿Cómo se puede disfrutar el proceso de desarrollar paciencia?
A ver, Hijo, es que es tan interesante todo. Esto que dices de la gratificación inmediata, claro, es algo increíble. El que yo diga, ah, me están recomendando un libro, déjame, voy y lo compro, ¡pic! Con un clic ya lo compré, ¿no? Y de repente decir, ¿sabes qué? No lo voy a comprar. Me voy a esperar. O sea, no todo... la toma de, es muy importante, la paciencia en la toma de decisiones, justamente para decir, me espero. A veces, si no respiramos y tomamos la decisión de la espera, de detenerme, pues las consecuencias pueden ser terribles. Desde un grito a un colega, ¿sí? Porque estoy tan harta y tan con el ánimo tan grande que lo que me sale primero es algo muy negativo, una agresión o un grito o vamos, no ser empática. Bueno, eso daña las relaciones y eso puede ser muy posible. En decir, bueno, tengo muchas ganas de hacerlo, me voy a esperar. Es importante la espera porque la toma de decisiones, yo creo que todas y todos los líderes deben ejercitar la paciencia en su toma de decisiones porque si no, pues los códigos nucleares los picas de inmediato cuando estás de genio o molesta o molesto. Necesitas esperar. Me hacías una pregunta que yo me encantó lo de la gratificación y ya me fui por otro lado. Tú me preguntabas...
¿Cómo se puede disfrutar el proceso de desarrollar paciencia?
Bueno, a ver, no nos gusta hacer fila, ¿verdad? A nadie. Vamos de compras al mercado, ¿verdad? Al supermercado y pues hay que hacer cola, porque hay que hacer cola. Bueno, en general ya no me toca a mí ese momento maravilloso en que llego y no hay nadie. Sí se puede tener paciencia, a lo mejor ahí no lo disfruto, pero quizá me pongo a observar a mi alrededor. Creo que eso a veces no nos parece que es tiempo muerto y no hay tiempo muerto. Muchas cosas se aprenden cuando uno está esperando. Desde una fila, ¿verdad? Hasta otras cosas. Ahora, vivir la experiencia de la espera también, pues encontrarle sentido. Obviamente tú me vas a decir, pues, ay, ¿qué sentido voy a encontrar haciendo fila en el súper? No hay sentido. Pero puedes ponerte a observar quiénes están ahí, qué compran, qué venden, qué hay. A mí, por ejemplo, pues me toca mucho ir, como a muchos de ustedes, al súper y luego veía yo, oye, ¿cómo hacen las cajeras o los cajeros para estar de pie? Es decir, empieza uno a abrirse a que hay otras personas al lado mío trabajando, esperando, pues no sé, me pongo a imaginar qué es de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí, yo quisiera que todo se diera rápido, pero no necesariamente es posible. Y cuando uno está tramitando algo, lo sabemos todos que quienes tenemos que tramitar algo, hay que tener paciencia. Se cae la red, hay que tener paciencia. Estabas llenando un formulario en la página web, se cae, se te cierra, pues hay que volver a empezar, pero eso nos fortalece. Yo no estoy diciendo que seamos mártires y que nos veamos así como los mártires, no. Hay que tener coraje e impaciencia para las cosas que importan. Hay que tener prisa para las cosas que importan. Pero por favor, para hacer fila en el súper, yo no voy a atropellar a la persona de enfrente para ir más rápido que ella. No lo voy a hacer. Creo que hay que discernir, justamente en esto de la paciencia, hay que discernir en qué sí quiero acelerar y en qué tengo que aceptar y fluir con lo que me toca.
Inés, qué deliciosa y apasionada conversación estamos teniendo contigo. La verdad, las cosas es que siempre les preguntamos a nuestros invitados acerca de los tips prácticos, pero creo que tú a lo largo de toda esta conversación nos dejas con muchas recomendaciones y aplicaciones muy prácticas de la importancia de la paciencia, del vivir aquí y ahora, de la expansión de la conciencia, que yo creo que no es un tema tan cósmico como pareciera, sino que es algo muy sencillo de simplemente reconocer cómo pasa el tiempo y qué sucede ante nuestros ojos. El proceso de florecimiento. Me quedo mucho yo con el tema de los hijos y de los estudiantes, cómo se tiene uno que entregar a la paciencia para precisamente ser mucho más efectivos. Y por supuesto, el gusto por la jardinería que está empezando a despertar personalmente en mí. Ahí van mis limones, ya te platicaré. Rosalinda, ¿con qué te quedas tú?
Pues yo me quedo con esta conciencia del otro, de la otra, ¿verdad? Que está compartiendo el espacio conmigo y a lo mejor ve las cosas de manera distinta y su experiencia es distinta. Y creo que esto es una de las formas de pensar en la paciencia. Cada uno está experimentando cada una de manera distinta. Muchísimas gracias, Inés. Ha sido un gusto compartir contigo este espacio, así como ha sido compartir otros en el trabajo y en lo social. Pues un abrazo muy fuerte y pues los invitamos a que nos sigan escuchando en Cuida tu Mente.
Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.
Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller.
Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar.
Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez.
Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast,
Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.